para hacer todas estas operaciones.
¿Qué te piden habitualmente, o qué te pedirían habitualmente para sacar un crédito de esta magnitud?
Mira, Irina, yo tengo dos propiedades y las tengo hechas por la profesión. Así sí. que lo que tengo, lo tengo de mis 40 años de abogada laboralista. Yo no, al contrario, en la función pública, por eso no entiendo cómo les rinde la guita así.
Uh-huh. Sí. Ahora, concretamente, una pregunta.
No sé qué piden. Perdón. Sí sé, por allegados míos, uh-huh. Profesionales jóvenes, de profesiones liberales y demás, que han querido acceder a un crédito y era imposible poder sacarlo.
Por las condiciones.
Ahora, sí, pensaba un poco, perdón, Werner, por ejemplo, en el caso de Sharif Menem, que es una persona que además de muy joven, creo que su primer trabajo es como asesor en la Cámara de Diputados. Entonces digo, ¿cómo una persona con esa breve trayectoria, que además tendría que poder dar algún respaldo, ¿no? Ofrecer algún respaldo para la devolución de ese crédito, se le da un préstamo de 357 millones de pesos,
pero
¿no?
Tiene toda la familia de respaldo. Que además, la verdad que no me imagino que necesite el chiquito este, que además es un apretador, porque, yo los primeros días de enero subí un tuit donde dije que están hambreando al personal de la Cámara y llamó para amenazar que sacaba 3 empleados del bloque de la coalición cívica, ¿eh? O sea, tiene prácticas familiares desde pequeño.
Sí, sí, sí.
Así que
lo mismo cuentan los periodistas que trabajaban, por ejemplo, en Diputados TV, que estás contando vos ahora. Una duda que tal vez no la sabés, pero por lo menos te lo pregunto. El tema de la dieta, en el caso de los... ¿Puede contar para un crédito hipotecario? Porque digo, hay un plazo en el cual se termina una diputación.
La inestabilidad laboral, lógico.
Claro.
Hay inestabilidad, entonces ahí, por eso yo, en parte de la denuncia, si la vieron lo planteo, ahí no hubo rigor en el tema de la evaluación de la morosidad, porque
claro.
razonablemente, ahí puede haber niveles de morosidad que puedan incluso llegar a colocar en iliquidez al banco, porque el banco puede llegar a tener que ejecutar, vamos a suponer que no se la sacaron para no pagarlo, vamos a suponer eso, uh-huh. ¿no? Que no se pusieron de acuerdo para sacar la guita del banco. Lo que hay ahí es relajado las exigencias y va a haber niveles de morosidad que luego van a tener que ejecutarse en las supuestas propiedades que compraron. Porque una persona que no tiene vivienda y que saca un crédito de 300, 400 millones de pesos y que termina su mandato, no sé cómo lo paga. Yo no sé. Entonces, a mí me parece que más allá de la línea preferente, que habrá que ver cuál es, el banco tendrá que informar cuál es la línea preferencial, y es bueno que todos los ciudadanos sepamos también qué beneficios se dan los legisladores para sí y sus familias. A mí me parece que acá estamos corriendo, además, está afectada, empieza a afectarse con esto la confianza de la institución bancaria, que esto no es cosa menor. Porque si yo fuera ahorrista, yo soy usuaria del Banco Nación, porque mi dieta se paga por el Banco Nación, pero si yo además fuera ahorrista, y la verdad que no sé si dejaría los ahorros para que la usen para ese festival de créditos. Entonces, puede poner al banco en la situación que quieren ellos, es decir, es como, ¿saben que siento? Que hay en curso una privatización así.
Claro. Mónica Frade, te agradecemos mucho esta comunicación con No Mientan Más. Otro día seguimos hablando del caso Libra y esperamos el sorteo de Comodoro Pi para mañana.
Bueno,
con esta causa. Un abrazo.
Chao, que terminen bien.
Nos dejamos con las noticias.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 4 minutos en todo el país. El cielo está nublado. Temperatura actual 17 grados. Humedad 64%. La Universidad Católica advirtió que la baja de la pobreza es una ficción metodológica. Así lo aseguró el sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Explicó que existen distorsiones en la medición que generan una brecha entre las estadísticas y la capacidad real del consumo en los hogares. Señaló que, si bien la pobreza bajó efectivamente, esa caída debe interpretarse con cautela. YPF suspendió el aumento en los precios de combustibles por 45 días. Lo anunció el presidente de la petrolera, Horacio Marín, en un contexto de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente. Remarcó que durante el próximo mes y medio, YPF no trasladará a los combustibles el impacto de las nuevas variaciones del Brent. El 21 de abril habrá otra audiencia en la Corte entre Provincia y Nación por los recursos coparticipables. Así lo indicó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien señaló que la administración provincial seguirá reclamando lo que le corresponde.
Nosotros lo que hemos hecho es lo que corresponde, ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya hemos presentado siete denuncias por recortes de fondos de distinto tipo del gobierno nacional, algunos vinculados con salud, otros con educación, otros con seguridad, otros con cuestiones ambientales. Ahora este 21 de abril vamos a tener una audiencia con la Corte, con el gobierno nacional, en el marco del reclamo de los fondos que deberían haber transferido a la provincia en virtud de que la provincia mantuvo su caja jubilatoria, reclamando siempre lo que nos corresponde, no a nosotros, no al gobierno, a los bonaerenses. La cuestión está más ajustada, porque cada vez hay menos recursos.
Vecinos protestaron en la Ruta 2 por mejores condiciones de seguridad vial tras varios accidentes fatales. El último accidente terminó con la muerte de un peatón. La protesta generó retrasos y embotellamientos en la ruta en el marco del cierre del fin de semana largo de Pascuas. Los manifestantes insistieron en la necesidad de respuestas urgentes ante lo que describen como un tramo de riesgo constante. 20 horas 7 minutos, en todo el país el cielo permanece algo nublado, temperatura actual 16 grados, humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd.
Seguimos en No Mientan Más. Yo estaba esperando con ansiedad este momento de saber quiénes son tus héroes o villanos del día de hoy.
Tenemos varios villanos hoy, ¿eh?
Ah, bueno.
Tengo varios momentos.
Me lo imaginaba, no sé por qué me lo imaginaba.
Varios climas tenemos en esta política nerd de hoy.
A ver.
El primero es Kingpin. Este no sé si lo vas a ubicar.
Ay, no,
Kingpin
no lo conozco, qué papalón.
Es un villano que aparece mucho con el Hombre Araña, pero está apareciendo ahora en una serie de otro superhéroe de Marvel, que es Daredevil. Kingpin es como el rey del delito, es el rey de que tiene todos los sindicatos y tal.
Ay, no sé por qué me estoy imaginando quién es.
Y en este caso va a ser Adorni, porque tenía una escribana que estaba vinculada a una red narco y dos señoras que le prestaron $200,000 y que parecen que no lo conocen, o por lo menos eso le dijeron a un periodista de La Nación.
Sí, vamos a ver, ¿no?
Vamos por partes.
Si no lo conocen.
Vamos por partes. La escribana. Sí. La escribana de Adorni se llama Adriana Nechevenko. Ninguna relación con espías rusos, hasta donde yo sé. Pero Adriana Nechevenko fue citada a declarar, tiene que ir este miércoles, porque ella participó tanto de la compra de la casa en Caballito como de la del Country Indio Qua Golf Club. Eva, el 8 de abril está citada a declarar. Entró 7 veces a Casa Rosada, según los registros que publicó el periodista Sebastián Inurrieta. Y otro periodista con memoria de Clarín recordó que hace 2 años tuvo que ir a declarar en otra causa judicial por una red de narcotraficantes que traficaban efedrina. ¿Se acuerdan de esto? La efedrina, la causa de la efedrina,
sí,
tuvo bastantes repercusiones.
Sí, vinculada al triple crimen de General Rodríguez.
Exactamente.
Además, ¿no?
Ella tenía como uno de sus jefes a Josué Fuchs. Josué Fuchs, uno de los Condenados en esta causa, sí, que sigue prófugo hasta el día de hoy. Se profugó el hombre. Este Fuchs tenía comunicaciones con Ibar Pérez Corradi, que era quien se indica como el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Sí. Un crimen narco vinculado al tráfico de la efedrina. ¿Mm? Ella fue, en este caso, dijo que ella certificaba las firmas, que no tenía idea, por supuesto, de qué estaba pasando. Pero claro, por ejemplo, le certificaba la firma a un tal Guillermo Ascona, que en los papeles figuraba como un tipo que importaba lo loco de efedrina, o sea, que tenía mucha plata. Y en la vida real era un vendedor ambulante de una condición muy humilde que no había determinado ni la primaria.
Ahora, perdón, ¿y por qué está mal que esté dentro de la Casa Rosada? Soy la abogada de la señora.
No es que esté mal, no, pero mentira. Tiene que explicar por qué entró 7 veces a Casa Rosada, con Adorni, en fechas que no coinciden con las escrituras. Ah. O sea, podés decir, bueno, fue a verlo. Igual en general vos vas a ver al escribante, pero bueno, ponele que Adorni lo van a ver a él.
Sí, pero lo vas a ver a la Casa Rosada, perdón, ¿no?
7 veces además. Sí. Y no, insisto, las fechas cuando vos la ves no coincide con el momento de escrituración, que vos podés decir, bueno, fue a que le firmara la escritura. Parece tener que ver con algunas consultas, firma de papeles, no sé. Ella tendrá que explicar a qué iba. ¿Mm? Hasta ahora hubo un periodista de Tiempo Argentino que le preguntó por mail y varias veces ella contestó que no podía contestarle por el secreto profesional. Yo no sé si va a poder decir eso en tribunales.
No puede, yo te lo digo.
No tiene secreto profesional.
No, el secreto se releva cuando estás citado como testigo, estás obligado a decir la verdad. O sea, declarás bajo juramento de verdad. Claro, creo que esta mujer igual puede estar en un problema y que en algún momento de la declaración testimonial podrían relevarla podrían cambiarle su situación de acuerdo a lo que.
A lo que vaya diciendo. Ella tiene obligación de poner, por ejemplo, si en la firma de Caballito, si eran $230,000 lo que se paga, tiene que ser eso lo que se pagó. Si se comprueba que se pagó más, ella no puede haber puesto en la escritura otro número.
Sí, pero también tiene muchas cosas que explicar, me parece, en esta situación, respecto de estas dos mujeres que aparecen, estas jubiladas, que aparecen como las personas que compran en mayo del
30 de abril.
O del año pasado o el anterior, espera.
De 2025. 30 de abril de 2025 ellas compran el departamento.
Y después se lo venden a Adorni, pero además ellas. Claro, no, pero levantan un embargo para que esté todo en orden.
Sí.
Y después, además, se convierten en acreedoras de Adorni porque le hacen un préstamo. Sí. O sea, esta es la situación atípica. Una de ellas, además. Si en algunos registros del gobierno de la ciudad figura como si fuera una persona de bajos recursos, por ejemplo, tiene un pase cultural que se lo dan a las personas que tienen ingresos de hasta $600,000.
Por si no quedó claro, querido oyente, Adorni va, compra una casa, supuestamente pone $230,000, pero hay dos señoras que le prestan $200,000, $100,000 cada una para que él se pueda comprar la casa. A ustedes, no sé si alguna vez participaron de una operación de compra. ¿Te acuerdas alguna vez la persona que le estaba comprando le prestó la plata para comprar? Yo conozco un solo caso de esto anterior, que es el de María Eugenia Vidal, que también fue una polémica. También fue una polémica porque también compró una casa y le prestaron la plata a los que la compraron una cosa.
Y no tuvo consecuencias penales. No,
ninguna. Pero ahí igual ella utilizó otros recursos, como que tenía un crédito de un banco, entonces estaba tasado. Utilizó otros recursos para decir esto está en orden. Bueno, pero es otra causa esa. Estas dos señoras, una se llama Beatriz Viegas, 72 años, jubilada. Y un periodista de La Nación fue y le tocó el timbre, literalmente, la atendió a la señora y dijo, ¿usted conoce a Manuel Adorni? Y ella contestó, no, la verdad que no. ¿Alguna vez le prestó plata en forma de una hipoteca? Ay, no, gracias.
Gracias.
Contestó la señora.
Es espectacular.
Y con la segunda pasó algo parecido, que la atendió en realidad supuestamente una persona que no se sabe quién es, que tenía el celular de ella, y le dijo que no lo conoce a Adorni, que no sabe si ella lo conoce. Así que todo rari, lo de las señoras, que también puede ser que sean citadas a, no se sabe si como imputadas o como testigos, pero la causa de un momento la van a tener que llamar.
Bueno, sí te puedo decir, por lo que averigué en la semana, que todavía no la citaron.
Por eso.
Por esa razón, claro. Porque no se sabe si será como testigos o como imputadas, porque estas son algunas tramoyas que a veces se suelen hacer. Y acá hay otro problema, que es que el valor real de esa propiedad nunca puede ser $230,000.
Está al horno la escriban, entonces.
El valor de mercado, ¿no?
Al horni.
Porque es una.
Perdón, te
porque es una zona donde el metro cuadrado cuesta alrededor de $3,000, ¿no? Sí. Bueno, a todo eso agregale que se están investigando también los viajes. el famoso viaje a Punta del Este, que ya está más que claro que no lo pagó Adorni.
O por lo menos no hay ningún papel que lo pruebe.
No hay ningún papel que pruebe eso. Y ahora se está analizando una larga lista de destinos a donde habría viajado Adorni, en algún caso con su familia también. Incluso cuando él mismo decía que el presidente les pedía austeridad.
Sí.
Pero él mismo reconocía que había algunos que no viajaban a destinos muy austeros.
Claro.
Bueno.
¿Habrá viajado a Aruba?
Y bueno, está
Aruba,
todo indicaría que habría ido a Aruba con su esposa, justo después de haber dicho esa,
sí, lo
esa,
de la austeridad.
Esa frase referida a la austeridad.
¿Cambiamos de villano?
¿Cómo no?
El que viene ahora es otro, este de Batman lo vas a conocer, se llama El Pingüino.
Ah, ese me da un poco de miedo.
Nuestro pingüino de hoy es el alcalde Jorge Macri. El pingüino también fue alcalde en algunas historietas, en algunas, algunas películas también. Porque quiere cobrarle a la provincia de Buenos Aires, particularmente al gobernador Axel Kicillof, por las personas en situación de calle bonaerenses, entre comillas, que duermen en la ciudad. ¿Mm?
Qué buen tipo, ¿no?
Pero pará, porque vamos a analizar un poquito esto que acabo de decir. Jorge Macri le exigió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que pague 27 mil millones de pesos por la atención de la persona en situación de calle con domicilio bonaerense que recibe asistencia en CABA. Ahora, yo me quiero detener un segundo en esto y analizarlo. Digo yo, si son personas en situación de calle, ¿tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires? O sea, el último domicilio conocido antes de quedarse en la calle. Porque no se entiende cómo sería el concepto de persona que está, lamentablemente, viviendo en la calle, pero es bonaerense. Que tiene
y
un ADN bonaerense.
Gracias si tienen documento. Por ahí en el documento figura algo.
Como que nacieron en la provincia de Buenos Aires.
Qué sé yo, no sé.
Pero entendés que hay algo ahí que no, por lo menos a mí, por lo menos me hace ruido.
Es un delirio.
Me hace ruido. Dijo Jorge Macri, es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno, Kicillof. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley. La provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de la provincia de Buenos Aires. Es hora de que se hagan cargo. El gobierno porteño especificó que el costo mensual por persona asciende a 1.163.000 pesos, lo cual llevó a que alguien en Twitter dijera, che, si calculaste que cada persona te sale 1 millón, dale la plata a la persona y que se alquile algo y que no esté más en la calle. Es insólito el número, ¿eh? Es insólito el número. Pues. Si tienen la plata para pagar eso por cada persona, ¿por qué no la sacan de la calle? Preguntaban en Twitter, ¿eh? Pasa la gente y pregunta.
¿Qué política de vivienda tiene la ciudad? Cero, ninguna.
Tiene política de vivienda. Él dijo que se iba a dejar de ocupar de las villas y iba a ocuparse de la clase media. Esto lo dijo Jorge Macri hace un tiempito nada
eso
más.
Eso llamás política de vivienda.
Bueno, es lo que él dijo y lanzó unos créditos que, bueno, fueron muy discutidos. Le contestaron el gobierno bonaerense. Por ejemplo, el ministro de Producción, Augusto Costa, dijo sobre esto de Jorge Macri, el nivel de cinismo es total. Por si no está al tanto, la ciudad de Buenos Aires no es una isla, sino que forma parte del AMBA, una región donde viven 17 millones de personas que trabajan, producen, consumen y aportan una parte importante de la riqueza del país. La mayoría de esos 17 millones de argentinos están padeciendo el desastre que generan las políticas económicas de Milei y el abandono del gobierno nacional. Él sigue explicando la relación, que todos la conocemos, entre provincia y ciudad, ¿no? Que son dos compartimentos estancos. Y dice, en vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a Kicillof, de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia. Por más sucia y abandonada que esté la ciudad de la actualidad, hay algo que coincidimos con el jefe de gobierno. Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo, pero no alcanza con ser la ciudad más linda del mundo. Tiene que ser la mejor para vivir. Esto le contestó Augusto Costa. Y por otro lado, Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo en la Comunidad, le contestó, ¿qué tipo de coraje que sos, Jorge Macri? Coraje entre comillas, ¿no? Te cuento que en la provincia duplicamos los centros de integración social que operan en la área metropolitana y el interior bonaerense en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad. A pesar de que los recursos que nos robó Milei y la pavorosa caída de la recaudación que sufrimos por este modelo de ajuste y recesión, hacemos enormes esfuerzos para proteger a los bonaerenses. Aunque quieras distraer tu problema, como el todos los argentinos, es Milei y la solución a esta tragedia es Kicillof. Bueno, esta fue el ida y vuelta que tuvieron entre funcionarios de una...
Todo por las redes, ¿no?
Todo por redes, todo por Twitter.
Es un mundo paralelo, discúlpenme, está todo bien, pero...
Sí, y en el medio a mí me queda el concepto de que una persona en situación de calle es de un lado o es del otro y se la tiene que tirar por la cabeza de un gobierno al otro en vez de tratar de resolver la situación concreta de esa persona. La resuelva quien la resuelva. Detrás de esto hay una ley que una cuestión que estableció mi ley que se desentendió completamente del tema de personas en situación de calle y dijo, cada distrito que se ocupe como pueda. Entonces es una especie de todos contra todos donde Jorge Macri se subió pidiéndole plata a la provincia de Buenos Aires.
Muy bien.
Un último villano.
¿Me vas a seguir indigestando?
No, esto igual es una cosa. Se va un poco de la discusión política para otro lado, pero no podía dejar de contarlo. Es la Doctora Octopus, el último villano, un villano de Spider-Man. Y en este caso son este grupo de anestesistas que se investiga por robar drogas para fiestas privadas.
Bueno, tengo que confesarte algo sobre este tema.
Sí.
Estoy apasionada.
Es que es un tema que tiene
Estoy
de todo.
Estoy apasionada, pero...
En el medio de personas que lamentablemente fallecieron por sobredosis.
Y a la vez me parece un drama total.
Sí,
y además me preocupa. Me preocupa, ¿qué hacen con las anestesias y con...?
¿Qué hacen? ¿Robándose?
¡Robándose!
Material que está para salvar vidas del hospital italiano, por ejemplo, ¿no?
Bueno, a ver, pero contame porque...
Voy a la parte más dura, la parte más... que se vuelve más hasta casi anecdótica, ¿no? Pero bueno, la parte más dura es esta. Encontraron muerto un anestesiólogo en febrero, se llama Alejandro Salazar. Ahora encontraron un enfermero también, y en la casa le encontraron también un montón de ampollas de tanto de fentanilo
como... Sí, pero no sé si viste que respecto de este último enfermero...
Sí, se está investigando.
Se está investigando, sí, uh-huh. Y salió publicado el testimonio de una compañera de trabajo que pone en duda que él mismo haya podido suministrarse la cantidad de...
Bueno, más complicado todavía.
De anestesia que le encontraron.
Pero lo que asaltó sobre todo a partir de la primera muerte, porque después rastrearon esos medicamentos que estaban en la casa de él y descubrieron que habían sido sacados del hospital italiano, y ahí fueron andando con un grupo de anestesistas que de hecho ya fueron llamados a indagatoria, sobre todo Hernán Boveri y Delfina Lanuse, que... aparentemente participaban de fiestas llamadas las Propol Fest, que eran fiestas donde utilizaban medicamentos que son de uso quirúrgico. En ningún caso son de uso recreativo. La Asociación de Anestesistas fue allanada en el medio de todo esto en busca de documentación. El abogado salió a decir, pero nosotros somos denunciantes, ¿por qué nos allanan a nosotros? Bueno, evidentemente había alguna sospecha sobre eso. En el medio también le tomaron una especie de declaración interna a una persona vinculada a toda esta red y lo aportaron a la causa. Y lo que pasó, esto es la parte del devenir judicial, que es como más duro y serio. Pero en el medio se empezaron a filtrar una serie de audios que circularon por redes sociales y fueron levantados por todos los medios, donde hay una persona que no está identificada, que le cuenta a una amiga cómo se organizó toda esta red y cómo sacaban la droga de los hospitales y cómo la utilizaban para fiestas con, de vuelta, medicación quirúrgica. Donde además había que hacer cosas como, por ejemplo, resucitar con oxígeno a una persona porque se les podía ir por la medicación que le estaban dando. O utilizaban unas cosas que se llaman bombas de difusión, que son esos aparatos que están con el suero. Cualquiera que estuvo alguna vez internado por ahí lo vio, una máquina que tenés al lado que te la configura la enfermera o el enfermero o el médico para que te dé un goteo de determinadas cuestiones. Eso lo sacaban del hospital y lo usaban en fiestas privadas. A mí esto no me entra en la cabeza. Bueno, vamos a escuchar el audio, una partecita.
¿Vamos a escuchar
realidad.
El audio de la novela?
Una partecita del audio que circuló para que tengan una idea.
Que se entienda de qué estamos hablando, porque sí, este audio no tiene desperdicio.
Aparecen Fini, Tini, Queenie y no sé quién más. Escuchémoslo.
Fini es anestesista R3 del italiano. Tati es R3 de anestesia del Rivadavia. Esta dice, arranca la charla diciendo, bueno, vieron que Fini y Tati, desde que estamos en la facultad, porque son sus amigas de la facultad de la Austral, se consumen tu sí. En sus día a día. Se ve que al principio eran fiestas electrónicas, que esto lo mencionó hoy, pero después era tipo, estaban quizás en un asado y ellas consumiendo tusi.
Grave.
Se ve que se entera que Fini está consumiendo propofol y fentanilo del italiano. Y no solo eso, sino que se roba el propofol y lo redistribuye, entre ellos a Tati, del Rivadavia. ¿Qué pasa? Tati, con el propofol que le da Fini, se lo comparte a un compañero de anestesia, el chabón se hace una infusión continua de fentanilo y propofol y se muere. Porque encima, con la bomba de infusión, que esto no tienen que saber qué es, pero es lo que utilizan para infundirse los anestésicos, era del italiano. ¿Qué pasa? Fini ya venía consumiendo mucho y su co-R, Mechi, del italiano, le estaba diciendo, che, pará, cuestión. Cuando sale todo esto a la luz, Mechi la denuncia a Fini por robo de drogas en el italiano. Fini termina teniendo una licencia psiquiátrica, o sea, ya está echada. ¿Qué pasa? Fini en el italiano salía, era la amante de uno de los anestesistas del italiano, Hernán. Un anestesista de 50 años del italiano que está casado, tiene hijos, todo lo bueno, saliendo con Fini, que él robaba el propofol también con Fini. ¿Qué pasa? Lo que hacían estos chabones es todas las...
Bien, esto sí. La Fini del audio sería Delfina Lanuse, una de las imputadas en la causa que tiene prohibición de salir del país. El otro sería Hernán Boveri, que tiene también prohibición de salir del país. Y los dos tienen prohibición de tener contacto entre ambos. Que fueron indagados en el caso, los dos se negaron a declarar. Ella presentó un escrito. Hubo allanamientos a raíz de esto, secuestraron pendrive, tablets, una caja con tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas, ampollas con sedantes quirúrgicos de distintos domicilios en Cava y Tigre. Todo esto tiene un devenir judicial y tiene este devenir, si se quiere, mediático, con esta novela de los anestesistas que nos deja a todos entre... Hay gente que está fascinada y gente que está preocupada. Pues, y después estos tipos vienen y me atienden.
Te ponen entre la fascinación y la preocupación.
Cuando me tiene que operar, me atiende esta gente que viene drogándose. No.
Es que vos imaginate, vas al hospital italiano en este caso. Uh-huh. Se tienen que anestesiar. Sí. Estás en manos de esta gente.
Sí, yo, mi hija sí. Ha estado en cirugías en el hospital italiano. El que se murió... lamentablemente, que se murió de sobredosis, era anestesista en el hospital de niños de tierra, o sea, anestesista pediátrico. Trabajaba con niños y niñas que necesitaban anestesia, lo cual a mí me hace un... ¿no? Pero bueno, esto sigue en su curso, no queríamos dejar también de contarlo, así que lo contamos
basta,
acá.
Basta, Werner, basta, sí. Basta.
Fini, tini, queenie.
No mientan más. Es nuestro grito.
Una recomendación, este miércoles 8 de abril a las 18 horas, el artista Martín Palottini inaugura su muestra La Posibilidad Hermosa en el Centro Cultural Leonardo Fabio, es en Avenida 25 de Mayo, 131, Lanús Oeste, con entrada libre y gratuita. Y ya que hablamos de Lanús, el municipio viene compartiendo datos sobre el refuerzo en sus políticas de seguridad de los últimos 2 años, donde se puso el foco en la prevención y la tecnología. Se triplicó el patrullaje preventivo con la incorporación de más de 120 vehículos, motos y un refuerzo de casi 400 agentes en las calles. Se puso en marcha un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patentes y 10 pórticos, sumado a 80 nuevas cámaras de vigilancia conectadas al centro de monitoreo. Son acciones que buscan que los vecinos y vecinas puedan transitar la ciudad con mayor tranquilidad.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
Este jueves a domingo, aprovecha. Mayonesa Natura por 950 gramos, 4.199 pesos. Atún Cumaná, aceite natural por 170 gramos, 999 pesos. Fíjense del 2 al 5 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
No mientan más.
Seguimos en No Mientan Más, entramos en el momento cultural.
Está muy bien.
Entramos en el momento cultural. Tenemos una invitada, está con nosotros Luciana Widerhold. Decime, Luciana, si lo pronuncié bien.
Está muy bien. A todos le digo que por ahí un poco más de alemán no vendría mal, pero...
Widerhold. Bueno, supongamos.
Soy Werner, ya puede ser Widerhold.
Claro.
Y les cuento por qué está Luciana acá. Luciana es actriz y es una de las protagonistas de una obra que tuve realmente el gustazo de ver hace poco. Una obra de teatro que se llama El Alambrado, biodrama de una familia mapuche. Y lo que quiero que sepan es que fui a ver esta obra con bastante, ¿cómo decirlo? Como quien dice, a ver cómo me hablan de los pueblos originarios en esta obra, a ver si otra vez con las cosas trilladas, ¿no?
Era una obra igual que estaba haciendo una investigación periodística.
Sí, ahora te cuento.
Claro, claro, tiene como un...
Yo fui porque está basada en la investigación periodística de una querida amiga, con quien también vamos a hablar enseguida, que cuenta el asesinato en un campo de precordillera cerca de Bariloche en el año 1932 de Tomás Marilev por un conflicto de tierras.
Sí.
Y es una historia única que entre... Los antecedentes incluye un juicio en el año 1939, cuyos antecedentes están en el archivo histórico de la provincia de Río Negro. Y esto llevó a que la familia recuperara la historia, que estaba callada oficialmente, silenciada. Bueno, Luciana, que nos acompaña hoy, es una de las bisnietas de Tomás Marilev y protagoniza esta obra junto con Cielo Chaina y María del Valle Chaina.
Sí.
Y esta obra está basada en una investigación de Patricia Chaina, nuestra colega periodista, queridísima, además amiga, una profunda investigación sobre este tema.
Claro, ya de por sí que hayan podido reconstruir esto es sorprendente.
Lo hizo Patricia, ese laburo.
Y sí. Además que lo hayan podido convertir en una obra de teatro... Es todavía más interesante.
Bueno.
Ya con todo esto que me contaste, ya quiero saber más.
Patricia es la que hace la investigación. Ella, bueno, además es docente de la UBA, como les decía, es periodista. Y claro, y a partir de este laburo enorme que hace ella, sus primas toman la posta de alguna manera y se proponen hacer esta obra, que lo que les quiero decir es que es enormemente conmovedora. Y que además me sorprendió por el tratamiento del tema, ¿no? Yo iba con esto, con prejuicio, con un poco de idea, ¿no? Sobre cómo me iban a hablar de una temática tan, tan profunda y tan, tan difícil. Pero cuando te la cuentan desde. Y cuando la actúan, desde lo personal y desde la vida cotidiana. Desde lo que hoy, o sea, lo que representa para una persona hoy cargar con esta historia de este bisabuelo y con esa sangre mapuche hoy en el presente.
Claro.
Yo les digo que estábamos toda la platea absolutamente conmocionados y conmocionadas con esta obra bellísima, además muy, muy bien interpretada y que logra acercarnos un tema difícil. Así que bueno, después de todo este preámbulo.
Que muchísimo.
No, está bien, pero así nuestra audiencia ya tiene como. Luciana,
no, pero es para, aparte para contarles, porque les traemos un tema que hace a nuestra identidad nacional, que hace a nuestras raíces, y que está transformada en una obra de arte magnífica. Así que, Luciana, lo que te quería preguntar primero es ¿cómo surge la idea? ¿Qué se proponen y qué es lo que sentís que lograron?
Mira, primero gracias por invitarme y por tener tan lindas palabras para la obra. Para nosotras fue todo un desafío porque justamente es una historia que se sabía en la familia, lo teníamos claro, pero es este silenciamiento que tiene que ver con una cuestión más social, ¿no? Como el Estado argentino hizo mella en la familia. Porque ser mapuche es bravo, es duro, y hacerse cargo de eso también. Claro. En estas políticas que estamos viviendo ahora. De hecho, tengo el recuerdo que las primeras veces que pasó el caso de Santiago Maldonado, que se empezaron a saber algunas noticias y qué sé yo, fue como también un puntapié. Fue como, nosotras decimos, tuvo su tiempo, ¿no? La obra de maduración también. Fueron pasando cosas diferentes y en principio nos juntamos Cielo y yo. Las dos estábamos hablando justo pandemia, diciendo qué hacemos. Ella estaba haciendo dramaturgia, yo también estaba haciendo un curso de dramaturgia y las dos estábamos hablando sobre nuestros orígenes mapuches. Entonces decidimos juntarnos y yo vengo del clown, que es otro palo totalmente distinto. El biodrama tiene una lógica también, una estética, una manera de contar muy diferente. Y Cielo viene como más de la cuestión actoral, es actriz nacional, digamos.
Te abro un paréntesis, sí. Para el que no sepa, ¿qué es un biodrama?
Un biodrama es una nueva rama teatral, digamos, es bastante nuevo. Y lo que hace es contar la historia de las personas. Generalmente, a veces no hay actores. En este caso, por ejemplo, Valle no es actriz, que es la otra prima, digamos, de las tres que estamos actuando, hay una que no es actriz. Y el biodrama consta de contar un poco, es un biodrama, digamos, cada uno cuenta su historia, un poco algo de lo que puede suceder. Hay muchos biodramas famosos, imprenteros, bueno. Y nosotras dijimos, esta es la mejor manera para contar esta historia porque tiene que ver con nosotras y nuestra historia. Y ahí empezaron a salir primero los biodramas, que es lo que a cada una le pasó en este reconocimiento mapuche, ¿no? Como pequeñas anécdotas que íbamos teniendo. Hay mucha diferencia también porque mis primas no se criaron con su abuela, yo sí, que es la misma abuela que compartimos con Patri.
Con Patricia Chaina, con quien ahora vamos a hablar, la investigadora.
Exactamente, sí. Entonces ahí empezamos como cierta investigación con respecto a ser mapuche, ¿no? Como, por más de que uno lo tiene, sabes, es muy.
¿Y a vos en lo personal qué te pasaba con eso y qué querías contar?
A mí me pasaba que a veces me aparecía en los espectáculos bastante el ser mapuche. De hecho, hice una unidad personal y usaba música mapuche. No hablaba para nada de los orígenes, pero necesité usar esa música, por ejemplo. Y es algo que siempre estuvo en mí y creo que cuando decidimos hacer la obra, dije, este es el mejor, la mejor manera de contar esto. Porque hay algo de que tiene el arte, ¿no? Que es transformador y que a nosotras, para nosotras es un poco catártico también. Fue un proceso de mucho llorar, de mucho intercambio entre nosotras, de descubrirnos también en nuestra identidad. Yo empecé diciendo, bueno, vamos a hablar, quería hablar de mi abuela. El puntapié inicial, digamos, cuando nos juntamos fue nuestra bisabuela, que es Florinda, que es la que queda viuda después de que asesinan a Tomás. Entonces, ese fue el puntapié inicial de la obra. Contar un poco esa historia. Cuando empezamos a querer contar esa historia, nos encontramos también con la investigación de Patri, que ella venía haciendo esto y yo sabía, entonces yo me juntaba con ella, charlábamos, ella me contaba las cosas que iba encontrando, yo lo llevaba a la obra, algunas cosas las usábamos, otras cosas transformábamos un poco porque también no deja de ser ficción, entonces hay cosas que y también hay memoria y la memoria no es exacta, ¿no? Como eso también está bueno porque bueno, había memoria de es memoria de los relatos que fueron sucediendo en la familia y esto de que siempre se supo que hubo una persona que fue asesinada que era nuestro bisabuelo. Entonces ahí siempre encontramos el modo de, bueno, de plasmar un poco lo que nos fue pasando a cada una con esa historia. Yo en el momento no me di cuenta de la importancia que tenía en mi vida todo eso. Y fue hacer la obra y empezar a descubrir eso.
¿Y hoy cómo resumirías lo que significa para vos el ser mapuche y poder contarlo?
Ay, qué pregunta difícil. Yo creo que hay un contacto con la naturaleza muy zarpado, que tiene que ver con entender algo de la existencia. Hay una filosofía mapuche que la filosofía mapuche es muy interesante porque habla de la comunidad, habla del contacto con la tierra. O sea, mapuche significa personas de la tierra. Sí. Entonces, es eso. Y los recuerdos y las cosas que yo tengo de mi abuela, muchos momentos en la obra a veces tomamos algo de eso. Eso se transmitió sin que sea una lección, ¿no? Como son cosas que yo me fui acordando y dije, ah, mira, mi abuela me decía, por ejemplo, que no tire la semilla en la basura, que la tire en la tierra para que brote. Eso es un mensaje que en el momento me pasó por el costado y cuando empezamos a hacer la obra cobró una dimensión grande porque es cómo vos encarás la vida, un poco.
La tenemos a Patricia Chaina, investigadora, periodista, queridísima colega del otro lado de la línea. Ella vive en este momento en General Roca. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Irina Hauser, Werner Pertot y Luciana también de este lado.
Hola, Iri, Werner. Hola, Luli, qué lindo escucharte contando todas estas cosas.
Gracias, Pachi.
Bueno, contanos vos. Es un trabajo enorme el que hiciste. Y muy, muy significativo. Contanos qué te interesa dejar a través de este laburo y qué es lo que pensás que además la obra logra transmitir, ¿no? De toda esta investigación que vos hiciste sobre el asesinato de tu bisabuelo.
Bueno, lo que yo empecé a investigar hace 7 años, la investigación fue larga, también fue un proceso, como dice Luciana, también el proceso de la obra de ellas también llevó mucho tiempo. En mi caso, no sabía con lo que me iba a encontrar. Empecé a investigar por una falla que yo encontraba en las noticias de los diarios de aquella época, que hablaban del asesinato y decían que lo habían matado para robarle un revólver. Cuando en la familia nosotros sabíamos que el asesinato del bisabuelo había sido para quedarse con el campo, con un gran campo, 17.000 hectáreas de tierra fértil, donde criaban ganado con otras familias mapuche. O sea, era un campo en actividad. Lo que aparece después en la investigación, muchos viajes al Archivo Histórico de la provincia de Río Negro, mucho seguimiento de los temas también con memoria oral, hablando con distintas personas de la familia, lo que empieza a aparecer es que hubieron otros actores de ese momento que funcionaron solidariamente con Tomás, porque Tomás denuncia el acoso que recibe de los comerciantes españoles que quieren quedarse con el campo, y denuncia a la comisaría, denuncia al juez, le escribe cartas al gobernador. Esto es inédito, esto era insólito. Que un indígena mapuche en este caso se plante con razón, con su razón ante la autoridad institucional, ¿no? Y luego encuentro con mis compañeras de tesis, porque esto forma parte de una tesis de maestría que yo hice en la Universidad de Buenos Aires. La directora es Pilar Pérez. Son investigadoras nativas que viven en Bariloche, y estamos trabajando el tema del juicio, que si hubo un juicio por el asesinato, debería haber un expediente, y nos encontramos con documentos que hablan de nuestros abuelos árabes, por ejemplo, en mi parte China o la parte China de las chicas Cielo y María del Valle, que se posicionaron públicamente a favor de los de la familia Marilef. Esto fue inédito. Descubrir que efectivamente hubo un juicio es insólito, es el único caso donde el asesinato de un indígena, de un poblador indígena, ha quedado documentado en un juicio y donde se demuestran los lazos solidarios con otras partes de la comunidad. Estamos hablando del periodo de poblamiento, claro, de la Patagonia, ¿sí? Ya pasó la conquista, empiezan a formarse los pueblos. Esa parte para mí fue un descubrimiento, me pareció como un buen hallazgo de reconocimiento de cómo se pensaba la gente que comenzaba a instalarse ahí. Algunos en forma solidaria con los que ya vivían acá y otros que no, que lo mataron para quedarse con las tierras. Eso se repite hoy, creo que hay un reflejo y que en algunos casos hemos avanzado como sociedad. De hecho, yo pude hacer esta investigación porque hay otra conciencia en muchos espacios, pero bueno, también hay gran cantidad de conflictos que permanecen, conflictos y de tierra.
Y con todos estos hallazgos, y me consta porque vi la obra y vi los documentos reflejados en la obra, ¿cuál es la importancia de este laburo también de tus primas, no?
Bueno, para mí fue un gran cierre de mi investigación. Luli, gracias.
A vos.
Porque...
hay algo de la reparación, ¿no?
Claro. Sí.
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 Sí, te lo decimos las dos, sí.
¿Reparación de qué? A ver si están pensando lo mismo que yo.
Te dejo, Patri.
Bueno, no, un cachito yo, un cachito vos, dale. Pero creo que también poder acceder a la verdad, a que realmente lo mataron para quitarle el campo y que lo podemos demostrar con documentos, es un acto reparador. Que la familia y ahora otras personas a través de la obra conozcan el caso, también hace que la verdad sea compartida por otras personas que entienden el caso y eso es reparador también. Como que le devuelve el estatus de injusticia que tuvo la tragedia de ese asesinato, de su muerte, y es reparador que podamos compartirlo, estar hoy en este programa contándoles que eso sucedió, que no es una fantasía sociológica, viste, de no, todas las comunidades vulnerables, realmente eran comunidades vulnerables y la institución funcionó en contra de ellos.
Yo pensaba que además, bueno, con diversificando los mecanismos, la apropiación de tierras se fue perpetuando con el correr del tiempo y hasta la actualidad, ¿no? Con la extranjerización,
sí,
¿no?
Sí. Sí, yo creo que esto de la reparación también tiene que ver con, para mí, como actriz, que trabajo para el público, al público le pasa algo más allá de sus orígenes, que tiene que ver con su propia identidad, una elaboración de su propia identidad, pero también hay algo de... A mí me pasan dos cosas. Una es esto que dice Patri, de poder escuchar el nombre de Tomás Marilev, que fue asesinado en 1932. Es muy reparador para mí escuchar que se dice eso en los medios de comunicación, sí. Por ahí para hablar de la obra, pero que se está hablando de eso. Y lo otro tiene que ver con... la gente se conmueve mucho con el espectáculo y yo creo que hay algo de que me lo dijo una amiga que fue espectadora. Ella me decía que a ella le pasó algo de que por más de que no tiene orígenes de pueblos originarios, su llanto venía más bien acompañado de que quizás sus abuelos fueron personas que acompañaron este despojo. Y algo de decir perdón.
Claro.
Y creo que eso es muy reparador para nosotras, para la familia, para la historia, y para el público también, ¿no? Como por más de que por ahí esa familia no fue la que le quitó el campo, pero quizá acompañó en ese barco a esa gente que después hizo esto, ¿no? Entonces hay algo de eso que para mí es bastante reparador.
Luciana, ¿cómo...? Estamos hablando con Luciana Widerhall y estamos hablando con Patricia Chaina. Una de ellas es actriz, la otra es investigadora. Y estamos hablando de la obra de teatro El Alambrado, que está ahora en el Galpón de Guevara, sí. Y que seguramente va a seguir rodando por otros teatros porque es imperdible. Lo que yo te quería preguntar es cómo se propusieron y cómo fueron trabajando los detalles para transmitir esta historia. sin que sea esto que decía Patricia hace un rato, ¿no? Ah, la historia de cómo nos tratan mal, ¿no?
Sí.
Lo digo sin burla, o sea, lo digo en el sentido de cómo contar esta historia y que sea escuchada y que llegue al corazón, sí, además, ¿no?
Sí, yo creo que ahí Cata, que es la directora, Catalina Krasnov, ayudó mucho para el montaje de esta obra, porque se mezcla la investigación, los documentos y nuestras propias historias y nuestra propia identidad en ciertos momentos de este prejuicio que hay, de esta idea de lo que es ser mapuche físicamente y en todos los aspectos, ¿no? Como hay algo de eso que un poco nosotras nos reímos de esa situación porque nos pasó, y ahí creo que Cata tuvo mucho que ver en cuanto a que pudo mechar de una buena manera y en esto me parece muy importante su trabajo, porque también fue corriendo algunas, como fue allanando el camino para que nosotras podamos contar estas historias que cada una vivió, la experiencia, y que tome ese lugar de que vos bien decís que no es el mapuche lastimoso, sí, ¿no? Como
claro,
pueblo originario lastimoso. No, nos pasan las mismas cosas que le pasan a todo el mundo. Vivimos en la ciudad, por ejemplo, nosotras. Y decimos, somos mapuche. Entonces, hay algo de todo eso que se arma que para mí ayuda un montón, ayudó mucho la mirada de Cata. En esto de ley, porque yo creo que me ayudó también a descubrir mi propia identidad. Mm. La mirada del otro ayuda a eso, ¿no? Como uno ve en el otro y se identifica o no, y ahí estuvo muy bien para mí esos cruces que ella fue haciendo.
Hay un dato que ustedes cuentan que tiene que ver con lo que refleja el censo, ¿no?
Sí.
En la Ciudad de Buenos Aires. Si podés contarlo, porque creo que es representativo también de cuán cerca está esto y nos pertenece en realidad, ¿no?
Sí, nosotras, fue una idea de Cata esto de traer el censo nacional, el último censo, que se preguntaba si te sentías de pueblo originario, si sabías, sí, si tenías descendencia, y nosotras, cada una de nosotras, en la comuna en la que estuvo, hacemos, pasamos los números y la cantidad de gente que se siente, que se identifica como pueblo originario, descendiente, o entonces, para mí eso también fue muy fuerte, porque fue también enterarme que, por ejemplo, de 195.265 que son en mi comuna, que era la comuna 15 en ese momento, 4.417 eran de pueblos originarios.
¡Un montón!
Es un montón.
Sí.
Es un montón y estuvo bueno verlo en números. Porque también me ha pasado de escuchar gente que dice, mi mamá es mapuche. A mí me pasaba también. Mi abuela era mapuche, ¿no? Como algo que está afuera, ¿no? Y,
claro,
y decir, bueno, no, yo, yo soy mapuche.
Patricia, ¿qué sentiste que fue el mayor acierto de la obra en relación a tu investigación?
Que lo pueden conjugar con sus propias experiencias de vida desde la educación, desde la religión, desde lo que significan para ellas los instrumentos musicales de la, como dice mapuche, hacer un matrón, digamos la matra, ¿no? El laboreado de las matras, del tejido, eso. Porque la investigación ya de por sí es un gran paso para los estudios sobre población indígena en la Argentina. Por este hallazgo del juicio, que confirma lo de el racismo que le da pie al asesinato. Pero que eso haya podido extenderse hacia esta decisión, por ejemplo, de las tres, de las primas, como digo yo, de hacer un abreteatro y jugarlo con sus propias historias de vida, me parece que ahí gana. O sea, ¿no? Como que ahí la investigación salió del libro, salió de la academia, llegó, y otra cosa que está muy buena, Iri, es el humor. Son pequeñas dosis de humor que van atravesando los relatos que ellas plantean en la obra y que, la verdad, a mí a veces me daban ganas de reírme de más, ¿viste?
Claro.
Pero está muy bueno porque eso también ayuda a ir escuchando la historia que están tan pesada y tiene tan cosa tan de tanta carga, como decía Luciana, nos reímos de nosotras, y eso está muy bueno. La verdad que yo creo que eso es un gran hallazgo de la obra.
Quiero agradecerles mucho por este rato, Patricia China, Luciana Widerholt, interesantísimo, y además vayan a ver la obra si pueden al Galpón de Guevara. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral.
Sí, Alternativa Teatral.
Y el sábado que viene, el sábado 11, hay una última función, pero sí, estén atentos y atentas porque probablemente vaya reapareciendo en otros lugares. ¿Tienen alguna cuenta?
Tenemos un Instagram, que es El Alambrado, obra teatral. Y eso es como el lugar de donde vamos a ir poniendo las funciones y subiendo las cosas.
El Alambrado, obra teatral.
Sí.
Perfecto. Gracias, Patricia. Un abrazo grande. Gracias,
Luciana. Un abrazo, Iri. Perdón, pero sí, hay una gran comunidad mapuche, extendida, también así como con mezclas, pero en la provincia de Buenos Aires. Yo agradezco y celebro que esta nota esté saliendo por Radio Provincia de Buenos Aires. Sí. Así que un gran abrazo a todas y a todos.
Beso grande. Y gracias, Luciana Widerholt, por visitarnos. Felicitaciones otra vez. Vayan a ver El Alambrado.
Muchas gracias.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientas más.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
No, no mientan más.
Bueno, antes de terminar un nuevo capítulo de No mientas más, quiero contarles una noticia que tiene que ver con el caso Libra. Uno de los querellantes de la causa, que se llama Martín Romeo, acaba de presentar hoy una serie de pedidos de indagatoria en este caso. Algunas de las personas ustedes las conocen, de los involucrados. Estamos hablando del presidente de la nación, nada más y nada menos.
Sí.
Estamos hablando de su hermana. Estamos hablando de un trader que se llama Mauricio Novelli, que es muy allegado al presidente Javier Milei y que además fue clave en el armado de la operatoria del lanzamiento de esa criptomoneda que, como ustedes sabrán, ya a esta altura dejó muchos damnificados. Más de 70.000 según Arkham y además causando un fraude de unos 280 millones de dólares aproximadamente. Además de estas personas y del socio de Novelli y de un ex asesor de la Comisión Nacional de Valores que se llama Sergio Morales, está pidiendo que se indague también a dos personas que fueron intermediarias y que fueron intermediarias en transferencias de cifras millonarias.
Sí, en dólares.
Que hizo, que,